Esto es Rockofonía, trayéndote cada semana una hora con los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Muy bien, pues ya estamos por aquí con otra emisión más de Rockofonía. Yo soy Tony, dándoles la bienvenida y recordándoles que quienes escuchan UABC Radio, pues pueden escuchar Rockofonía los sábados a las 6 p.m. en Ensenada por el 95.5 de FM, en Tijuana por el 1630 pero de AM y en Mexicali por el 104.1 FM. Y bueno, pues también si buscan en Twitter o en Facebook, busquen solamente UABC Radio y ahí van a tener los medios para comunicarse a través de las redes sociales con UABC Radio y todos los programas, incluyendo Rockofonía. Y bueno, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, la emisión completa va a estar dedicada a una sola banda. O sea, vamos a hacer una especie de homenaje a esta banda, una especie de tributo, haciendo un recorrido por su trayectoria, poniendo canciones de ellos, de sus diferentes épocas, en fin. Y bueno, la banda a la cual se le dedicará la emisión de hoy es una de las grandes del hard rock, la cual tiene un merecidísimo, es muy merecido tanto este como otros homenajes que se le puedan hacer. Esta banda es nada menos que Van Halen. Entonces, bueno, vamos al inicio. Resulta que los hermanos Alex y Edward Van Halen nacieron en Holanda, pero emigraron con su familia a los Estados Unidos a finales de los 60s. De hecho, Eddie y Alex pues son los nombres más americanizados, digamos, pero tienen unos nombres en holandés que pues, no voy a ni siquiera atrever a querer pronunciar. Entonces, bueno, el padre de ellos, Jan Van Halen, era músico jazzista y desde pequeño los metió a clases de piano clásico y así por algunos años estuvieron tocando e incluso tuvieron varios recitales de piano. Pero bueno, pues al ir creciendo, ya cuando estaban por ahí de la secundaria y eso, les empezó a llamar más la atención el rock, por lo que Eddie se puso a aprender la batería, mientras que Alex se decidió por la guitarra, sí, en ese orden. Sin embargo, aprovechando que Alex salía mucho a fiestas, Eddie aprovechaba para tomar la guitarra de su hermano y ponerse a practicar. Y fue así que un día, pues regresó de una de esas fiestas, Alex, y vio que Eddie estaba tocando su guitarra, se medio enojado. Pero cuando vio que tocaba la guitarra mucho mejor que él, dijo, pues entonces que se quede él con la guitarra y yo me voy a poner con la batería. Y así fue que inició la carrera de uno de guitarrista y otro de baterista, cada uno de ellos. Entonces, bueno, después se juntaron con un cuate y un bajista de la misma escuela que se llamaba Mark Stone, que duró muy poco con ellos. Luego conocieron a otro compañero de la misma secundaria que fue Michael Anthony y empezaron así a tocar pues donde les dieran chance, ¿no? En fiestas de casas, en festivales de la escuela, donde podían. Y algunos nombres que tuvieron las bandas que fueron formando fueron, por ejemplo, The Trojan Rubber Band, The Broken Combs, Rat Salad y Mammoth. E incluso también tomaron el nombre de Genesis, pero después se dieron cuenta que había otra banda que llevaba ese nombre y pues se lo tuvieron que quitar. Bueno, en fin, al principio quien cantaba era Eddie, pero luego vieron que David Lee Roth, el tipo al que le rentaban algo de equipo de sonido, pues era cantante en otra banda y se les ocurrió que le saldría más barato mejor tenerlo como cantante. O sea, que se viniera con ellos a cantar y aparte pues trajera el equipo que ya le estaban rentando. Entonces, pues así fue que se formó la alineación original de la banda, ¿no? A la cual poco después cambiaron de pasarse, o sea, ya de ser Mammoth pasaron a ser Van Halen. Supuestamente esta fue idea de David Lee Roth. Bueno, así estuvieron unos 3 años tocando por ahí en clubes nocturnos y un día Gene Simmons, sí, el famoso bajista X, pues les financió las grabaciones de unos demos para el sello Warner. Al principio esta disquera pues como que no les gustó mucho lo que estaban oyendo, no sé, o no pensaron que le iba a pegar, en fin. Pero bueno, después sabemos que terminaron por sacar toda la discografía de ellos. En fin, en un momento vamos a platicar algo más de historias, de anécdotas. Por lo pronto vamos a escuchar algo del material de los 3 primeros álbumes de la banda, los cuales aparecieron en el 78, 79 y 80 respectivamente. Estos, por supuesto, son el Van Halen 1, el Van Halen 2 y el Women and Children First. Y estos pues inmediatamente posicionaron a la banda como una gran potencia del rock y los llevaron a colocarse así en la cima de los charts, vendieron ventas multiplatino, todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner una canción de cada uno de ellos. Primero, On Fire, del Van Halen 1. Luego, Light Up the Sky, del Van Halen 2. Y continuando con Loss of Control, del Women and Children First.
Crash and burn. And there is a way to beauty, but you never get love.
Rocofonía.
Bien, pues para 1980, Van Halen era sin duda la banda de hard rock más importante de su tiempo. Habían colocado ya muchos éxitos en los charts, tenían pues muchos discos ya con ventas multiplatino, llenaban arenas, en fin, la vida les estaba sonriendo. Pero cuando estaban grabando su siguiente álbum, el Fair Warning, como que empezaron ahí a surgir algunas tensiones, sobre todo entre Eddie y entre Dave. Resulta que Eddie quería experimentar un poco más con la música, hacer piezas más largas, más complejas. Y por su parte Dave pues decía, no vamos a seguir la línea hard rock, así medio pop, ¿no? Que es lo que siempre le ha gustado a él. En fin, en 1981 salió el álbum, Fair Warning. Y aunque al inicio como que estuvieron medio lentas las ventas, pues finalmente terminó por colocarse muy bien. Para muchos, entre los cuales me incluyo, pues es uno de los mejores álbumes de la banda, o al menos de los que sacaron esa era de David Roth. Y es que ese álbum se nota pues un ambiente un poco más oscuro, incluso pesado, ¿no? Donde parece pues que en esta batalla entre Dave y Eddie, pues fue Eddie el que se salió con la suya y pudo experimentar un poco más con la música. Entonces, bueno, esa atmósfera se complementa, si ustedes recuerdan la portada del álbum, es la de un famoso pintor canadiense que ilustra pues una juventud muy atormentada que tuvo. Es como una autobiografía gráfica, por así decirlo. Pues él recibió todo tipo de maltratos y por eso se ve ahí una rata acorralada que refleja a él, que se ve que lo están golpeando a alguna persona, en fin, un montón de cosas así medio dramáticas y crueles, ¿no? Bueno, pero regresando a la música, después en el 82, al año siguiente, o sea, estos cuates se fueron del 79, 80, 81, 82, año tras año sacando disco, ¿no? Ya en el 82 sacaron el Diver Down, un álbum pues con un ambiente que regresan a lo más relajado, fiestero, que los caracterizó en el inicio, ¿no? Por ejemplo, de ahí sale la canción Pretty Woman, que es original de Roy Orbison. Dancing in the Street, que también es otro cover, y algunas otras así, pues canciones relajadas, fiesteras, un ambiente más, más, pues sí, más relajado. Y bueno, les digo, estas dos fueron covers, pero 5 de las 12 canciones de este álbum en realidad son covers, ¿sí? Recordarán, por ejemplo, una canción jazzera ahí con un toque medio de swing, que es una canción de los años 20, de hecho, que se llama Big Bad Billy Sweet William Now. Pues resulta que hay una parte de clarinete, ustedes podrán recordarla, y esta corrió nada menos que a cargo de Jan Van Halen, el padre de Eddie y Alex. Les había dicho que era músico yacero. Bueno, el hecho de tener tantos covers, de hecho fue por presiones de la disquera, ¿no? Que les dijo, o sea, el razonamiento de estos tipos era, si ya alguna vez fueron éxito esas canciones, pues tienen más posibilidades de volver a ser éxito si las graban y las sacan, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fue la cosa. No les gustó nada a los hermanos Van Halen esta presión, pero bueno, ellos querían tener éxito con cosas de ellos, pues con material propio, pero finalmente terminaron, digamos que sometiéndose a los deseos de la disquera, y no les fue nada mal con el álbum. De hecho, les siguió yendo igual de bien como les había ido con todos los demás, pero bueno. El hecho es que la banda pues ya andaba como que querían tomarse un descanso después del largo tour que había tenido, querían componer nuevas canciones, pero pues la disquera tenía otros planes y quería seguir explotando la minita de oro que había resultado ser la banda. Y así fue que salió este álbum con muchos covers. Entonces bueno, antes de irnos a la pausa intermedia, vamos a escuchar un par de canciones de esos dos álbums. Primero la canción Dirty Movies del álbum Fair Warning, y luego Hang 'Em High del álbum Diver Down.
We'll be right back.
Rocofonía. Rocofonía. No le cambies. Sigue escuchando Rocofonía.
Muy bien, pues después del álbum Diver Down se sucedieron una serie de eventos pues que iban a resultar en el fin de la que para muchos, incluyéndome a mí, pues resulta ser la era más interesante o la mejor de Van Halen, que es la era de David Lee Roth. Resulta que en 1983 Eddie Van Halen andaba, pues ya traía por ahí algunos proyectos por su parte, ¿no? Por ejemplo, ya había grabado el famoso solo de la canción Beat It de Michael Jackson. Hay que aclarar que solo fue la parte del solo de guitarra, pues la parte rítmica de la canción corrió a cargo de Steve Lukather, el de Toto, ¿sí? Y bueno, esto de que Eddie anduviera por ahí con algunos proyectos por su lado, como que no le agradó nada a Dave. Y siguieron creciendo las fricciones entre ambos. Pero estas fricciones se extendieron a otros miembros de la banda. Por ejemplo, en una entrevista al bajista Billy Sheehan cuenta que cuando su banda Talas anduvo de gira con Van Halen, en una ocasión se le acercaron los dos hermanitos, ahí Eddie y Alex, para preguntarle si le interesaría unirse a ellos para reemplazar a Michael Anthony. Sheehan como que se quedó así, ah, caray, pues no sabía ni que siquiera que andaban buscando bajista, pues qué onda con Mike. Total que no pasó nada ahí, pero algo raro, pues ya andaba pasando, los hermanitos ya andaban buscando el reemplazo a Michael Anthony y ni siquiera le habían avisado nada, ¿no? Y luego Eddie y Alex también anduvieron trabajando juntos en música para la banda sonora de la película de Wildlife, donde enfatizaron mucho el teclado, lo cual siguieron también con esa tendencia en el álbum 1984. Este álbum representó el mayor éxito comercial de la banda hasta el momento. Recordarán que hay varios singles que salieron de ahí que se colocaron como hits en los charts. También se produjeron varios videos musicales, y en ellos resaltaba bastante la figura de Dave Lee Roth, o Diamond Dave, como se hacía llamar él. Y pues por supuesto se empezó a causar envidias con el resto de la banda, ¿no? Y empezó, bueno, o continuaron las tensiones con todo esto. Y por si fuera poco, en el 85, cuando todavía andaban de gira, a Dave Lee Roth se le ocurrió sacar un EP por su lado, ¿sí? Así que, bueno, digo, por un lado, pues ya nada tenía que reclamarle a Eddie de que anduviera haciendo proyectos por su cuenta, porque él hizo lo mismo. Pero al resto de la banda, pues tampoco les gustó que este cuate anduviera de gira y luego en los descansos poniéndose a grabar material por su cuenta. El resultado de todo esto fue que, a pesar de que estaban en esa época en la cima del Olimpo y todo el rollo, pues simplemente cada quien tuvo que agarrar por su lado, ¿no? Ya hubieron, como dicen, en los divorcios, y diferencias irreconciliables, y cada quien se puso a hacer su rollo. Así que para mediados del 85, Van Halen se encontraba sin su vocalista principal y empezaron a correr los rumores de varios nombres que podrían, cantantes, ¿no?, que podrían reemplazar a Dave. Pero sucedió que mientras Eddie estaba con su mecánico, vio que había un automóvil muy lujoso, un Lamborghini Diablo, y Eddie le preguntó al mecánico: oye, ¿quién es el dueño de este carrazo, ¿no? Y le contesta: ah, mira, es de Sammy Hagar, deberías tenerlo en tu banda, háblale. Y bueno, el asunto es que se reunieron y al parecer hicieron muy buen click, pues al poco tiempo ya Sammy formaba parte de la banda. Total que unos meses después apareció el álbum, en el 86, apareció el álbum al cual le pusieron el nombre del estudio de grabación de Eddie, que es el 5150. Este álbum pues marcó una nueva era que no solo continuó, sino que amplió el éxito comercial que ya estaban teniendo y aparte permitió llegar a nuevas audiencias. Se nota también ahí una ampliación en el repertorio musical, instrumental sobre todo, ¿no? Pues Eddie siguió empleando bastante los teclados. De hecho, los detractores de esta nueva era, conocida frecuentemente como la Van Hagar, critican que tiene una actitud menos rockera, ¿no?, más suave, más tirada a lo comercial. Sea como sea, fue una era bastante importante, de la cual recordaremos uno de los éxitos que tuvieron. Entonces, bueno, vamos con algo del fin de la era de Dave Lee Roth, que sale por supuesto en el álbum 1984, que es la canción Drop Dead Legs, y luego con algo del inicio de la era de Van Hagar, de Sammy Hagar con Van Halen, que es del álbum 5150 y que es la canción Good Enough. We'll
Rocofonía.
Hello, baby.
Bueno, pues antes de continuar con la emisión, vamos a hacer espacio para un anuncio a la comunidad que nos piden aquí en UABC Radio y que con gusto les comunicamos. Resulta que el próximo sábado, el 27, se llevará a cabo en Mexicali el Tianguis Cultural, el cual iniciará a partir de las 10 de la mañana y luego a partir de las 6 de la tarde de ese mismo sábado habrá un concierto de aniversario. ¿Y aniversario qué dirán? Bueno, pues se trata del 35 aniversario del Museo del Instituto de Investigaciones Culturales, el IIC, de la UABC, y el cual se encuentra en la Avenida Reforma y Calle L de la Colonia Nueva. O sea, este es un tianguis así completamente familiar, ¿no? Donde habrá venta de artesanías indígenas, un montón de actividades familiares, en fin. Y el concierto de las 6 de la tarde va a tener bandas como Maqueta, Fax, Siempre Me Dejas, Juan Cicerol, Lengua Alerta, los nuevos Maevans y el famoso Tijuana No. Entonces, bueno, ahí lo tienen, varias actividades desde temprano en Mexicali el sábado 27. Y bueno, regresando a Van Halen, después de 4 álbumes de estudio muy exitosos, por cierto, con Sammy Hagar, la disquera le pidió a la banda un álbum compilatorio, a lo cual dijeron todos, sí, vamos a entrarle, no sé, menos Sammy Hagar. Y bueno, pues esto ya empezó a causar fricciones. Se dice que el motivo de que ese fue el motivo de que Sammy dejara la banda, aunque él alegó que no, a él lo habían echado de la banda. Como sea, el hecho fue que enseguida le hablaron a David Roth para que regresara con ellos. La reunión en realidad duró muy poco y de nuevo se quedaron sin cantante. Entonces, pues bueno, se pusieron a buscar uno nuevo y el manager de la banda les recomendó que audicionaran a Gary Cherone, el cantante de la banda Extreme. Si recordarán, esta banda tuvo algunos éxitos como la de More Than Words y otras por ahí. Porque resulta que el manager de Van Halen también era manager de este cantante. Entonces, bueno, todo salió muy bien. Enseguida se metieron a grabar y el álbum que resultó de este trabajo con Gary Cherone fue el Van Halen 3, donde los numerales romanos de 3 hacen alusión a la tercera era de la banda. Aunque bueno, eso decir era está bastante exagerado, porque la verdad es que Gary Cherone nomás tuvo un solo éxito, un solo álbum, ese fue el único álbum, el Van Halen 3. Y bueno, pues anduvo en una gira y se acabó, o sea, no duró mucho pues con ellos. El disco la verdad fue bastante interesante en muchos sentidos, pero pues como que no estuvo a la altura de las ventas de Van Halen, de lo que tenía Van Halen acostumbrado a la disquera. Y pues la disquera como que dijo, pues, ¿qué está pasando con esto? ¿No? Nosotros queremos que sigan vendiendo igual. Total que Gary Cherone se separó de la banda. El motivo, pues, siempre se ha manejado a nivel de rumores, ¿no? Algunos dicen que fue precisamente la disquera que no estaba contenta con las ventas que tuvieron. Y dijeron, no, pues con este cuate no vamos a vender mucho. Entonces, búsquense a otros. Y convenció a los hermanos Van Halen de que echaran a Cherone. Otros dicen que no, que Cherone se retiró voluntariamente porque se frustró porque el material que estaban grabando para un nuevo álbum continuamente era rechazado por la disquera, pues no encontraban material que pudiera convertirse en hit. O sea, ese nuevo material no salió en otro álbum más, pues no logró grabar otro álbum con la banda. Sea como sea, el hecho es que Cherone dejó de pertenecer a Van Halen, aunque todas las partes reconocen que fue una separación amistosa, civilizada, ¿no? No hubo broncas ni mala leche. Se supone que hasta ahorita siguen siendo grandes cuates. Y bueno, después de varios años de silencio, de una muy breve reunión con Sammy Hagar para una gira que hicieron en el 2004, pues todo quedó otra vez en incertidumbre. Pero como ya lo saben, tiempo después, por ahí del 2007, empezaron a correr rumores de que David Roth regresaría con ellos, lo cual se concretó precisamente en el álbum A Different Kind of Truth, que salió el año pasado, este año más bien, a inicios de este año del 2012. Y bueno, pues no les voy a tirar mucho rollo sobre este álbum, ¿no? Ya en otras emisiones de Rockofonía hemos hablado bastante de este álbum, hemos puesto algunas canciones. Lo que sí les puedo comentar es que el álbum pues ha resultado ser muy exitoso en todos sentidos, tanto en ventas como en recepción del público y de la crítica. Y la gira que siguió, a pesar de tener boletos bastante caros, yo quise ir a una de las presentaciones y dije, ah, caray, espérenme que no había ahorrado tanto, pues produjo llenos totales por donde quiera que se presentó. El problema fue que en mayo, sin mucho aviso, de repente salieron con que se cancelaban todas las 32 fechas que le faltaban a la gira, lo cual, por supuesto, pues dio pie a toda clase de especulaciones, ¿no? Como dicen, the rumor mill, ¿no? La maquinita ahí de hacer rumores, de que si Dave se había peleado o no con la banda, de que si Chuchita la bolsa, un montón de cosas, ¿no? Les digo que solo son especulaciones, así que no vamos a abonar a esto. Las últimas noticias o las más recientes oficiales dicen que retomarán la gira por allá en Japón en el 2013, ¿no? Aunque todavía no hay mucha claridad, no dicen exactamente dónde, no dicen cuándo, dicen en el 2013 en Japón. Eso es lo último que se sabe. En fin, vamos a concluir con un par de canciones. Primero, una del único álbum con cual participó Gary Cherone, que es el Van Halen 3, y que es la canción Fire in the Hole. Y luego vamos a concluir con la de su más reciente álbum, el Different Kind of Truth, que es la canción Chinatown.
Rockofonía. Rocofonía. Más de Rocofonía. Te esperamos la próxima semana por UABC Radio. Keep on rocking.